Perfecto, señores. Pues bueno, vamos a empezar esta transmisión. Voy a dejar un poquito esta parte. Y bueno, señores, bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Recuerden que, pues, después de cada partido tratamos siempre de realizar un análisis de lo que mostró el Club Deportivo Toluca en la cancha. En este caso fue en la cancha del Estadio Azteca. Lamentablemente no me fue posible asistir al partido. Sin embargo, pues bueno, estuvimos muy pendientes en televisión acerca de lo que estaba mostrando el club. Y pues bueno, vamos a platicar un poco acerca de eso. Si tú no estás viendo esto, evidentemente el sábado por ahí de las 11:30 de la noche, 11:25 exactamente, pues bueno, seguramente lo estás viendo en YouTube, youtube.com/sentimientodiablo, tal vez lo estás viendo también o lo estás escuchando en Spotify o en iTunes como el podcast de Sentimiento por el Diablo. Al final del día lo que hacemos, ya lo saben, es simple y sencillamente hablar acerca de lo que más amamos y queremos, llamado Club Deportivo Toluca. Ok, Toluca el día de hoy visitó en la cancha del Estadio Azteca nada más y nada menos que a el Cruz Azul, un equipo que, pues bueno, se dice y se piensa que es favorito para estar pues bueno, compitiendo evidentemente en el fútbol mexicano por el título de este Apertura 2019. Sí, definitivamente creo que sí debe de competir el Toluca por el título, el Cruz Azul, y obviamente Toluca también. Sin embargo, pues sí hay muchas cosas que deberíamos de platicar y pues muchas cosas que se deben señalar. De entrada, vamos a analizar el parado. ¿Cómo salió Toluca? Esto lo habíamos dicho el pasado jueves en el live y creo que pues acertamos. Al final no había muchas variantes. Recordemos, de entrada, pues no estaba disponible Rodrigo Salinas debido a la tarjeta roja que recibió en el partido pasado en contra de Querétaro en la cancha del Nemesio 10. Por lo tanto, no tenías tu lateral por izquierda. En ese momento se rompía tu esquema. El esquema de Ricardo Antonio Lavolpe son tres defensas centrales, acompañados obviamente de dos laterales que hacen la función de carrileros. En este momento, pues evidentemente, al momento de que no tienes a tu volante, a tu lateral por derecha, que es en donde juega Rodrigo Salinas, pues te cambia el esquema, tienes que hacer otras cosas. Y pues bueno, Ricardo Antonio Lavolpe hizo lo que ya habíamos pensado todos. Eso es, jugar como Talavera en la portería. Balance de Talavera, a mi punto de vista, positivo al 100%. No tiene nada que ver con la jugada del gol. Si sale, hace lo mismo que haría cualquier otro portero. Eso es, salir con los puños y despejar la jugada. Aquí la bronca fue quiénes eran los que estaban cubriendo los bordes del área y por qué no salieron a achicar. Pero bueno, ahorita platicamos de eso. Alfredo Talavera creo que fue el mejor de Toluca, sin temor a equivocarme. Uno. Vámonos del lado de Chalá. Chalá como lateral por izquierda, no como carrilero, simplemente como lateral. E hizo una ¿cómo decirlo? Hizo algo interesante que ahorita se los voy a platicar. Entonces, bueno, lateral por izquierda Chalá. Central por izquierda estaba Adrián Mora. Central por derecha estaba Fernando Tobio. Y evidentemente como lateral por derecha estaba jugando Luis Donaldo Hernández. En la media teníamos al mediocampista de contención clavado, y ahorita es el que estaba haciendo los escalonamientos perfectamente, que era William Da Silva. Creo que también tiene un balance relativamente positivo, se vio hasta cierto punto gris, pero recuperó balones e incluso inició algunas jugadas de ataque. Del lado izquierdo teníamos a Federico Mancuello. Toluca jugó con un 4-4-2, estaba Federico Mancuello. Del lado derecho teníamos también a Alan Medina como segundo contención y a Felipe Pardo también un poco más como adelantado, si lo quieren ver como extremo por derecha. Y en la punta evidentemente estábamos jugando con dos centros delanteros clavados en el centro, ahora sí estuvieron ahí, que eran Pedro Alexis Canelo y evidentemente también el Puma Gigliotti. Ese fue el parado de Ricardo Antonio Lavolpe, un 4-4-2, o si lo quieren ver, un 4-3-3. Yo le llamaría 4-4-2 porque al final Pardo no estaba como extremo, estaba más tirado, un poco más retrasado, que estaba jugando como medio por derecha, o un mediocampista que tenía la capacidad de subir. Y obviamente dos contenciones, uno de ellos era Alan Medina, el otro era William Da Silva, y del otro lado estaba Federico Mancuello. Y bueno, vamos rápidamente. Ese fue el parado con el que inició Ricardo Antonio Lavolpe este partido. Se me hizo completamente lógico, no había más variantes, no había más opciones. Lo platicamos desde el jueves y pues bueno, lamentablemente al inicio el Toluca se vio bastante chato. bastante chato, sin embargo, vamos a ver esto. Las primeras dos jugadas de peligro del partido, de todo el partido, fueron por parte de Toluca. Un disparo de Federico Mancuello, que termina yéndose por la base del poste izquierdo. Si lo ves de frente, evidentemente, de la portería que estaba cubriendo José de Jesús Corona. Y la otra jugada fue un disparo que termina yéndose por la base del poste derecho, viendo de frente la portería, que termina, ese disparo fue por parte de Alan Medina. Esas fueron las dos jugadas de peligro iniciales del partido. De ahí en fuera no había habido alguna otra cosa. Después de eso, Toluca no generó más en todo el primer tiempo, no hizo nada. Empezó a haber muchísimas jugadas de Cruz Azul. Empezó Cruz Azul tal vez a tomar el ritmo del partido. Por momentos los 11 jugadores del Toluca estaban atrás de media cancha. Eso me molestó bastante y no me gustó en lo absoluto. Sin embargo, pues, pues al final termina el medio tiempo con un marcador 0-0. Hay que decir algo perfectamente. Minuto 25, primer tiro de esquina a favor del Club Deportivo Toluca. Hasta el minuto 25 tuviste tu primer tiro de esquina. Primer tiro de esquina que lamentablemente, no sé por qué, termina siendo un pase retrasado a Alan Medina. Le llega muy bien la presión por parte de Cruz Azul. Alan Medina termina mandándosela a Chalá y Chalá recibe el balón, se lo adelanta y termina cometiendo falta. Tu primer tiro de esquina al minuto 25 del partido terminó siendo una tarjeta amarilla para tu lateral por izquierda. Díganme qué chingados es eso. Inmediatamente después llega una jugada que pudo haber sido el primer gol de Cruz Azul. Y eso fue una jugada en la cual Chalá regresa a su posición como lateral por izquierda. Llega por allí el atacante de Cruz Azul, que ahorita no recuerdo exactamente su nombre, en un trazo que lanzan desde el otro lado. Chalá se le queda viendo simple y sencillamente esperando el balón y pues obviamente el delantero de Cruz Azul se le adelanta y afortunadamente no pudo controlar bien el balón. Sin embargo, eso pudo haber sido el primer gol del encuentro y fue un error clarísimo de Chalá. Hasta ahí, pues creo que todos, incluyéndome a mí, teníamos un balance bastante negativo del Toluca, pero más allá de eso, pues también evidentemente de Chalá, porque el primer tiro de esquina termina siendo una tarjeta amarilla, después de eso, pues bueno, termina siendo esto. Hasta ahí, primer tiempo lo dejamos, ya, ni modo. Mi comentario era de verdad, hasta ese momento, pues Chalá era más fácil que saliera, pidiera perdón a la afición, a la gente, a sus compañeros, pusiera un cono del lado izquierdo y probablemente hubiera estorbado más que él porque estaba dando muchas facilidades en toda esa parte del campo que era la lateral por izquierda. Así es que vamos a partir el partido en dos, evidentemente por los tiempos y aparte porque creo que Toluca fue uno antes, o sea, uno en el primer tiempo y otro en el segundo tiempo posterior al gol de Cruz Azul. Entonces, creo que ahí el partido estaba hasta cierto punto trabado, muchos errores por parte de ambos equipos. El Toluca se equivocaba mucho en la salida, no hilábamos tres pases seguidos. Eso era de verdad desesperante, ver cómo el Toluca no podía hacer tres pases seguidos. Y tenía el balón Felipe Pardo, desbordaba como nos tiene habitualmente acostumbrados y se entraba de una forma infame, mandaba sandías hasta el otro lado de la cancha. De verdad es que ahí Felipe Pardo demostró que sí, tal vez tiene chispazos de velocidad, tiene chispazos de buena técnica, sin embargo tiene que quedarse 15 horas a practicar extras, obviamente en la semana, a practicar centros. Una, dos, tiene que tener comunicación con tu centro delantero. Hubo muchas jugadas que Pardo erró completamente en la banda derecha y que el Puma Gigliotti se las reclamó y con justísima razón. O sea, Pardo muchas veces trataba hasta cierto punto de ser ese individualismo, el cual pues aquí no iba, porque estamos hablando de que probablemente Cruz Azul tiene a uno de los mejores dos centrales del fútbol mexicano. Entonces, no era tan fácil hacer lo que en algún momento te funcionó contra Veracruz cuando ganaste, o sea, en el torneo pasado, evidentemente. Entonces, estoy hablando de verdad de que esa parte la tiene que afinar muy bien el Toluca. Entonces, Pardo, a mi punto de vista, sí, no estuvo nada fino hoy. No desequilibró las jugadas en las cuales desbordó por la banda. No terminaron en nada. No participó en una jugada de peligro. Al contrario, muchas veces perdía balones completamente innecesarios. Hay que decirlo. Pardo nos había regalado certeza y calidad futbolística al cierre del torneo anterior. Y la verdad es que en estos dos partidos ha dejado mucho que desear su desempeño. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Ojalá que mejore. sin reventarlo, creo que tiene la calidad, creo que tiene el funcionamiento, ojalá que se pueda mejorar ese funcionamiento y poder hacer bien su trabajo pegado a la banda izquierda como extremo izquierdo o como medio por, perdón, banda derecha como extremo derecho o como medio por derecha. Entonces, bueno, ese es el tema de Pardo. El tema de Pedro Alexis Canelo. Después de todo lo que estábamos hablando justamente de Chalá, termina el medio tiempo, regresamos y, híjole, una jugada perfecta de Chalá, en la cual desborda por la banda izquierda, da un pase perfecto, un pase de gol a Canelo, y Canelo termina abanicando el pinche balón. La mejor jugada que te había generado en su vida probablemente Chalá, y aparte la mejor jugada que había generado el Toluca en todo lo que va del torneo, que son dos partidos, tampoco es tanto, pero en 180 minutos la mejor jugada la termina abanicando Pedro Alexis Canelo. Ok, errores todos los tenemos ya, o sea, el tema aquí es, hay que ser certeros, cabrón, o sea, estás viendo que tienes broncas, estás viendo que tienes problemas y terminas abanicando la mejor jugada que has generado en 180 minutos. Ya, dejémoslo ahí. Ahí se veía Chalá mejorando. Esto ya estaba hablando del segundo tiempo. Obviamente llega el gol de Cruz Azul. Llega el gol de Cruz Azul, que insisto, fue una jugada meramente futbolera por parte de Alfredo Talavera, el cual sale perfectamente porque el balón iba al centro, sale, despeja con los puños y lamentablemente, pues bueno, le cae a un jugador del Cruz Azul, el cual ve adelantado y sin nadie ahí en la portería, y pues lanza un golazo sin ninguna bronca, que probablemente algún defensa se tuvo que haber avivado y cubrir ese poste. De hecho, fue del lado del poste del tiro de esquina. Y para todos los que han jugado fútbol, hasta en la cascarita, en la escuela, sabemos perfectamente que hay que cubrir ese poste. El primer poste en tiro de esquina siempre se cubre. Lamentablemente sale Alfredo Talavera y normalmente lo que se hace es el despeje. Entonces, ese defensa que estaba cubriendo el primer poste sale evidentemente ya para empezar a agarrar su lugar. Y pues bueno, por ahí cascan el gol. Entonces, creo que esa parte sí se pudo haber trabajado de alguna otra manera. Sin embargo, fue un golazo de Cruz Azul. Cero error de Alfredo Talavera. Error sí, y no recuerdo ahorita quiénes fueron. Los dos que estaban cubriendo el borde del área en el centro. Esos dos jugadores debieron haber salido a achicar el tiro. Al menos estorbarle, incomodarle de alguna manera. Pero se quedaron, estoy hablándote de 5, 6, 7 metros de distancia. Desde que estaba el defensa hasta el tirador. Y esa parte, evidentemente, pues bueno, termina siendo el primer gol por parte de Cruz Azul. De ahí las cosas cambiaron completamente. Obviamente Toluca tuvo que reaccionar de alguna manera, tuvo que ver la forma en que hacía cosas diferentes. Y aquí hubo un cambio que muchos no se explicaron. Yo lo interpreté de una forma y resulta que Ricardo Antonio Lavolpe lo hizo de otra. Y al final creo que sí le funcionó y ahorita voy a él. Toluca intenta reaccionar. De entrada, el equipo se ve un poco más sólido, se ve llegando más, sin idea, sin embargo, ya teniendo más posesión del balón. La posesión del balón en el primer tiempo de Toluca fue completamente nula, debe haber sido un 70-30, 70 Cruz Azul, 30% Toluca. En el segundo tiempo, después del gol, cambiaron los papeles. Toluca empezó a atacar un poco más, sin idea, insisto, no generaban más de 3 pases, sin embargo, tuvo más en su poder la pelota y trataba, pero no le salía nada. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué sucede. El primer cambio de ellos. El primer cambio creo que sí es una parte importante. Sacas a Gigliotti y metes a Richard Ruiz. Es algo que nadie se esperaba. O sea, de verdad es algo que dices, cabrón, vamos perdiendo. Sacas a un 9, sacas a tu centro delantero y metes a un lateral. Porque Richard Ruiz juega de lateral. Yo lo interpreté de tal forma de que la Volpe iba a meter línea de 5, iba a reacomodar sus piezas e iba a empezar saliendo y atacar y tener más el control de medio campo. Sin embargo, siguió con la misma línea de 4, eso fue Luis Hernández como lateral por derecha, los dos centrales que era Tobio y Mora y Chalá como lateral por izquierda. Ahora, algo interesante y que antes de que se me vaya el punto, cuando Chalá subía mucho al ataque, algo que vi muy bien trabajado por parte de Ricardo La Volpe y obviamente también de William Da Silva, es que él iba a tomar ese lugar. Entonces, la línea de 4 no se descomponía a pesar de que Chalá estuviera subiendo. Esa parte fue importante y creo que también tuvo mucho que ver para que no le cascaran uno más al Toluca. Bueno, entonces, entra Richard Ruiz y sale el Puma Gigliotti. Cambio interesantísimo en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque más allá de rehacer la línea de 5, que no fue así, quedó con línea de 4 defensas, mete a Richard Ruiz como medio de contención. Un volante en el centro que estuvo atacando mucho y dejando obviamente a William Da Silva clavado como contención. Y este quedó un poco más de líbero. ¿Esto qué ocasionó? Que Pardo pudiera subir un poco más. Pero perdón, Pardo lo mandaste al otro lado para apoyar a Chalá en los desbordes. A William, a Medina, como estaba de segundo contención, lo mandaste a la banda derecha. Mancuello seguía pegado en el centro. Entonces ya estabas más o menos una formación 4-2-1-2, más o menos. Así lo podríamos interpretar, porque de una u otra forma el partido cambió y el partido empezó a tener un control mayor en media cancha por parte de Toluca. Cruz Azul ya no llegaba tan fácil y las llegadas eran más que nada pelotazos que afortunadamente tuvieron muchos errores y no pudieron concretar nada. Así es que esa parte me agradó, me gustó ver cómo Ricardo La Volpe al final pues tuvo que ocupar sus piezas de una u otra forma para hacer eso. Y bueno, vámonos con el siguiente cambio. Hasta ahí no había pasado nada. Toluca se veía jugando basura, a pesar de que ya tenía más control de balón, a pesar de que llegaba más a línea de fondo, pero al final no tenía profundidad, no conectaban pases y la verdad es que no estaban haciendo las cosas bien. Después de eso llega el último cambio. El último cambio también estuvo relativamente interesante y eso fue, ya sale Luis Hernández y entra Kevin Castañeda. Este cambio también fue interesante porque al final con un cambio otra vez moviste varias piezas dentro del terreno de juego. Sale Luis Hernández, que era el lateral por derecha, ahí vas a poner a Richard Ruiz, clavadísimo, o sea, no pasa nada, para seguir manteniendo tu línea de cuatro defensas, no la puedes romper. Entonces bueno, quedas con la línea de cuatro defensas. Vas a dejar a William Da Silva como contención clavado y solo. Y vas a tener del lado derecho a Medina, del lado izquierdo a Pardo. Bueno, a Pardo ya lo pudiste ver subido un poco más con Pedro Alexis Canelo y Kevin Castañeda para ayudarle a Medina. Justamente porque Medina estaba completamente solo, ciego, tonto, no jugó bien. Y no por decirle tonto despectivamente, sino porque se vio muy burdo su accionar. Medina, más allá de lo que nos había acostumbrado, la verdad es que tuvo un partido completamente insufrible hasta el minuto 93. Y en minuto 93, un desborde de quién, del que me he estado quejando en todo el video, de Chalá, llega a línea de fondo, lanza un centro, la verdad, muy bueno, que termina por no responder Pedro Alexis Canelo, y llega al final Alan Medina y termina empujándolo al minuto 92, 93, y con eso se cierra el partido y es un trámite de 1-1. Difícil el balance del partido. ¿Por qué difícil? De un lado vimos un primer tiempo insufrible, en el segundo tiempo trataste de mejorar, hiciste cambios, probablemente te salieron, porque al final, insisto, Kevin Castañeda ayudó a que Medina pudiera hacer ese desborde mayor a línea de fondo. Sin embargo, pues las dos personas que probablemente habían tenido, bueno, los tres que probablemente habían tenido el peor partido, que fue Pardo, Alan Medina y Chalá, termina participando dos de esos tres, terminan participando en el gol. Uno poniendo la asistencia, que fue Chalá, y el otro Alan Medina. ¿Cómo haces un balance en vestidor? Yo al final del día yo aquí hago mi balance y pues es lo que yo opino, ¿no? No quiere decir que sea la verdad absoluta. Sin embargo, ¿cómo puedes hablar con tus jugadores después de que ellos te rescataron el empate? Cuando probablemente los dos peores en la cancha, o un top 3 de los, estaban en los tres peores de la cancha, que fue Chalá, Medina y Pardo, seguramente, cuando ellos te rescataron el empate al minuto 93. Qué balance tan complejo. Sin embargo, aquí tenemos la ventaja de que Ricardo Antonio La Volpe es un viejo lobo de mar y pues bueno, seguramente va a poder manejar esa situación. Pero ese es mi balance del partido. Los cambios probablemente sí funcionaron. Fueron cambios que honestamente yo no entendí de primera vista, pero ya que empiezas a ver el desempeño en el terreno de juego, de cómo se están comportando, cómo están los parados, en ese momento cambia la perspectiva y dices, puede ser que el cambio funcione por esta situación. Entonces, al final del día creo que funcionó la entrada de Kevin Castañeda para apoyar más a Medina y que Medina pudiera desbordar a línea de fondo. Pero insisto, ¿cómo haces que tu equipo pueda hacer un balance de este juego? ¿Cómo le dices a Medina, güey, échale más ganas, estuviste así, cuando te rescata el triunfo? Pero bueno, de una u otra forma lo van a manejar, eso es vestidor, y obviamente, insisto, Pardo tiene que mejorar, Chalá tiene que mejorar, Medina tiene que mejorar, Canelo tiene que mejorar en dejar de abanicar, en dejar de, en tener más certeza a la hora de definir. Creo que Gigliotti hizo bien la labor de cuidar la bola las pocas veces que la tuvo. También no fue brillante porque no tuvo el balón. Probablemente puedo decir que Adrián Mora, mis respetos en la defensa, lo hizo muy bien. Fernando Tobio también, no tendría nada que reprocharle. Alfredo Talavera, el mejor del Toluca, sin temor a equivocarme. Y del lado derecho, Luis Hernández, creo que sin pena ni gloria, pero también tiene un saldo positivo. Al final no podría decir que lo hizo mal. Entonces, ¿Cómo haces ese balance, ¿no? Al final del día ya Toluca sumó su primer punto, segundo partido de la apertura 2019, y Toluca suma el primer punto, y pues bueno, segundo semestre complicado. Creo que eso puede ser el segundo tema de este video, y con eso podemos cerrar. Al final era ver lo que vimos en la cancha del Nemesio 10, al final termina pasando en la cancha del Estadio Azteca, una disculpa, la costumbre, pero al final, pues bueno, así fueron las cosas. El semestre anterior, el Toluca inició mal, pero sabíamos que iba a iniciar mal. ¿Por qué? Ahí lo que decíamos todos es, e incluso hasta Cristian Martinol y muchos aficionados, y creo que éramos la gran mayoría. Después de ver los refuerzos, olvídate en qué momento debutaron, sabíamos que después de toda la contratación y la pésima planeación, que ya es costumbre del Club Deportivo Toluca, sabíamos que Toluca probablemente por ahí de la jornada 10, jornada 11 o 12, iba a estar en otra índole. Iba a estar jugando bien y todo, y esa era como la esperanza. Después de que empezaste ganándole a Morelia, después, bueno, se viene el tema del gol de Enrique Triverio con las Chivas, y de ahí se cayó el equipo. Se les atraviesa Cristante en la CONCACAF, contra León, contra Santos, contra Tigres, y se cae el equipo a pedazos, completamente. Se va Cristante. Llega el Güero Real, se le gana a Veracruz. Después de eso llega la Volpe. Se ve un cambio de actitud en el plantel. Maidana ilusionaba, no sabíamos ese tema de que estaba lesionado y que había llegado lesionado y que hasta la fecha sigue lesionado de cómo llegó. Empiezan a tomar las lesiones. Se lesiona Maidana posterior a que llega la Volpe. Se lesiona William Da Silva. Se lesiona Pedro Alexis Canelo. Y se cae el equipo a pedazos por lesiones. Sin embargo, de momento, al inicio del partido decías, denos chance por ahí de jornada 10, jornada 11 o 12... Toluca va a empezar a robar, y va a empezar a jugar poca madre, y va a estar todo bien. Esa era la esperanza. Olvídense de cómo se dieron las cosas. Hoy no podemos decir eso, porque hoy dejaste ir a jugadores, ya no vale la pena mencionarlos, dejaste ir a 4 o 5 jugadores, y te has reforzado con 3 hasta ahorita. Y eso es Luis Hernández, que no es ningún crack ni mucho menos, creo que tiene que demostrar mucho. Chalá, que te puso hoy el centro para meter el gol. Sin embargo, pues también tuvo un pésimo primer tiempo. Y te reforzaste con Rigonato, que todavía no puede entrar a su primer partido de primera división en la Liga MX, porque lo presentaste hace 2 días. Entonces, dejaste ir a 5 y llevas 3 contrataciones. Dicen por ahí que Sauro probablemente la siguiente semana, y si no, hasta la otra. O sea que nos olvidamos de que contra América en la cancha del Nemesio 10, que es el siguiente partido de local, porque el siguiente vamos contra Bravos de Juárez, pues esté ya ahí probablemente plantel completo. Entonces contra América todavía no va a haber plantel completo. ¿Qué les puedo decir? O sea, de verdad estamos hablando de que ahorita se dejaron ir a 4 o 5 jugadores, que olvídense si eran buenos o eran malos. Y pues te refuerzas con 3. Y más allá de eso, los chavitos pues no te están respondiendo. Y si volteas a ver el torneo anterior, pues tenías a un Medina, que fue, a mi punto de vista, probablemente el mejor jugador del Club Deportivo Toluca en todo el Clausura 2019. Y hoy Medina no está siendo el mismo Medina anterior. Y volteas a ver a Adrián Mora, y después de que se fue a Tigres y regresó y todo ese desmadre, hoy tiene un saldo positivo, pero contra Querétaro no lo tuvo. Tuvo un saldo bastante negativo, diría yo. Entonces, te das cuenta que ahorita no hay, así como que yo diga, una luz de esperanza que digas, puta, por ahí de la jornada 10 o 12 o 13, que ya vamos a estar completos, vamos a robar. No, o sea, no veo a alguien que se pueda echar el equipo al hombro. No veo a alguien que pueda tomar ese liderazgo, que pueda tomar esos blasones de llevar al Toluca a buen puerto. Yo solamente espero, de verdad, que Ricardo Antonio La Volpe acabe el torneo. Esa es una, lo que espero. 2, que califiquemos a liguilla, lo veo complicadísimo, pero de que se puede, se puede. Y 3, pues que de alguna u otra forma, Medina, Pardo, Maidana, si se llega a recuperar en algún momento de la vida, y Rigonato se echa en el equipo al hombro. Rigonato con el 10 haga esa labor de 10, se entienda con Federico Mancuello. Pardo nos regale la calidad futbolística que nos regaló en algunos partidos en el Clausura 2019. Medina que recupere el nivel que nos mostró en el Clausura 2019, que lo mejore incluso. Y con eso Toluca podría pelear. Ya olvídate de quién está en la banca, ya es otro tema. Puedes empezar a planearlos, a verlos, a scoutearlos y ver todo ese aporte. Pero de verdad, mientras Rigonato, Mancuello, Pardo, Gigliotti o Canelo, el que quieras, o los dos, y alguien en la defensa, puede ser Adrián Mora, Tobio, Maidana, el que quieran, o es Sauro el que va a llegar, no tomen el liderazgo de la línea en la que están jugando, no hay manera. No veo forma de que Toluca pueda hacer un buen desempeño sin que haya ese liderazgo línea por línea. Y lo acabo de decir, en la defensa, bueno, la portería está frota, la verdad creo que no hay bronca. En la defensa, tú necesitas a Mora, Maidana, Tobio, cualquiera de esos tiene que tomar el liderazgo. Y si no, tendría que ser uno de los laterales y podría ser sin bronca tal vez Rodrigo Salinas. Ojalá que lo tome. En la media, tienes a un William da Silva que juega bien, desborda y baja muy bien a hacer los escalonamientos como hoy lo hizo. Sin embargo, no es líder, no es líder en la cancha. Entonces, tienes un Mancuello que sí es líder, sí regaña, sí todo, pero no tiene tal vez esa chispa como la tenía en su momento Rubén Sambuesa, que ese cabrón sí era un líder nato. Tienes a Alan Medina, que pues bueno, está chavillo todavía y está más o menos, pero también no le veo esa claridad de líder. Del otro lado tienes a Pardo, que podría ser tal vez ese líder que se ocupa, pero la verdad es que también no lo ha hecho. Y adelante tienes a Canelo y a Gigliotti, que Canelo está como Alan Pulido, me recuerda mucho al cabrón cuando lo dijo el mismo José Saturnino Cardoso. A veces Alan Pulido estaba más preocupado por ver que no saliera despeinado al terreno de juego que por ver si jugaba bien o jugaba mal, o el parado que iba a ser el técnico. Y creo que Canelo ahorita me da la impresión que está así, espero me equivoque. Y Gigliotti, pues bueno, está mal de malas, enojado, y se veía hoy completamente que había serios roces, y no estoy diciendo que esté mal el club, no me malinterpreten. En el partido se veía desesperado Gigliotti de no poder recibir un solo balón bueno, pero eso no es su culpa, eso es culpa de Pardo, eso es culpa de Medina, eso es culpa de Mancuello, eso es culpa de Da Silva, eso es culpa de Chalá, que son los que llegan hasta línea de fondo y tratan de hacer los centros. Entonces, creo que necesitamos ese liderazgo, necesitamos esa parte de línea por línea tener al menos uno que pueda dirigirlos, que pueda decirles a dónde, que pueda ver y como decirlo, que pueda partir el queso en esa línea. Es mi punto de vista y opinión, creo que eso es lo que se va a ocupar y ojalá que por ahí de la fecha 5, 6 o 7 Toluca lo desempeñe. Aquí lo que me preocupa es que, bueno, llevamos un punto de dos fechas, está bien. Si vemos el calendario, déjenme abrirlo nada más también para no, ¿cómo decirlo? Pues para no decir algo que no va a haber. Entonces, déjenme abrir el calendario porque de verdad, si vemos el calendario, pues no va a estar tan sencillo lo que se le viene al Club Deportivo Toluca, Porque fíjense, la siguiente jornada, Toluca, si no estoy mal, va con Juárez, que es el 4 de agosto. Va de visita a los Bravos de Juárez. Después de eso, recibe el 11 de agosto a las Águilas del América en el Nemesio 10. Creo que Juárez es ganable. América, aguas. En una de esas ya no está Marchesín, entonces puede ser interesante. Ahí. Después de eso, Toluca visita a Monterrey. América y Monterrey, va a estar complicado ese partido. Y estoy hablándoles que aquí, evidentemente, pues ya estamos en la jornada número 5, si no estoy mal. Después de eso, Toluca recibe a Tijuana. Otro complicado. Se vienen tres partidos. Después de Juárez, se vienen tres partidos complicados. Después de eso, Toluca visita a Necaxa. Creo que también va a estar complicado. Y más porque es de visita y es en el Victoria. Entonces, sí puede ser complicado eso contra Necaxa. Después de eso, Pumas. Creo que Pumas no es tan complicado. Ahí ya se podría relajar. Pero se vienen cuatro partidos complicados después del de Juárez. Después de eso, Toluca Morelia también. No creo que vaya a ser un flancito Morelia. Atlas, después de eso Toluca visita al Atlas, ese va a estar complicadísimo. Sí, lo que les platicábamos del tema de Iraragorri. Después de eso Toluca recibe al Atlético de San Luis, que ahorita no se ha conectado. Esperemos que para ese entonces ya estamos hablando de la jornada 11. Sigue igual, porque la verdad es que sí está complicado. Veracruz, vieron cómo jugó contra Pachuca, vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto. Digo, también estoy pensando a futuro, ¿no? Ya estamos hablando de la jornada 13, que sería recibir a Puebla y demás. Pero bueno, se le vienen cuatro partidos medios complicados al Toluca después del tema de Juárez. Y entonces, pues vamos a ver cómo lo resuelve, vamos a ver qué pasa. Y ojalá, insisto, que se recupere Maidana, que por ahí Rodrigo Salinas tome el liderazgo de la línea de defensa. Si no, puede ser Mora o Tobio. La verdad es que no los veo como líderes, sin embargo, ojalá que lo tengan, ojalá que lo hagan. En la media, ojalá que Mancuello o Rigonato se echen el equipo al hombro. Y en la delantera, Gigliotti o Canelo, no veo más, o sea, no hay más. Y la verdad es que también no tenemos jugadores como para decir, no, ahorita vas a ver que este cabrón la va a romper. No, o sea, estamos hablando de Kevin Castañet, estamos hablando de Giovanni León, o sea, jugadores que honestamente no están probados, no suman tantos minutos en primera división profesional. Entonces, creo que se le viene un semestre relativamente complicado al Club Deportivo Toluca. Esperemos que la boca se haga chicharrón, como me dijeron hace unos días, y que pues bueno, todo mejore. Y pues al decir todo mejore, me refiero al desempeño, al juego con los jugadores. De verdad, mi mejor vibra, no quiero hablar mal ni mucho menos ahorita, porque al final lo que creo que necesitan es estar diciendo, sí, güey, bien jugado. No, o sea, también hay que decirle, güey, la cagaste, para que mejoren. Porque si tú llegas y haces lo que haría todo el mundo, no, échale ganas, para la otra sale, no señalas los errores. El chiste de esto es tener buena retroalimentación sin empezar a mentar madres a lo burro. Y decirle, güey, te equivocaste acá, creo que deberías de meterle por acá. Eso obviamente es labor del director técnico. Y pues bueno, en redes sociales, sin mentar madres, tal vez se podría hacer una retro interesante. De allá que la vean y la tomen en cuenta es otro tema, pero bueno, al final del día es lo que yo creo. Y pues bueno, bro, ¿qué sabes de Diego Reyes? Pues nada, simple y sencillamente lo dijimos el pasado jueves, y eso es que Toluca se le hizo caro $2 millones cuando pagaron un poquito menos por Maidana de 33 lesionado. Se le hizo caro $2 millones. Otros dicen que Diego Reyes se quiere quedar en Europa. Y pues yo honestamente lo que creo es que si Diego Reyes llega a México, al fútbol mexicano, no va a jugar en Toluca. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto que honestamente le interese a alguien que tiene calidad para estar en Europa. Honestamente, en Toluca no hay proyecto. Podemos decir que el proyecto son las fuerzas básicas y que es lo que está trabajando Ricardo Lavolpe. Perfecto, está bien, ese es el proyecto. Pero si vemos un proyecto de verdad, de tener una base, de tener y que digas, estos van a ser mis movimientos, esto va a ser lo que quiero lograr de aquí a 1, 2, 3, 4 N años, está perfecto. Pero honestamente, esta directiva no puede planear fichar a un jugador que chingas va a estar planeando un proyecto completo de varios años. No hay manera. ¿Qué espero del club? Poco, es un plantel mediano, la Volpe lo sabe y tiene capacidad para hacerlos jugar. Por la maldita directiva no llegaron los... Sí, efectivamente, mi estimado Gribeiro Pérez, tienes toda la razón. Hay que convencer a Zambuesa de que acepte el contrato de 6 meses que la directiva le quiere desear. No, está complicado. Uribe era mejor que Gigliotti. Es que ese es el punto, estamos comparando peras con manzanas. Chalá puede defender, pero no como un volante o un medio izquierdo. Sí, lo rifaría por la velocidad. Sí, la velocidad es que sí la tiene. Habrá posibilidad que llegue Sambo, ya dijimos que no. Enrique Pacheco, saludos. Polo Ortega, la neta, la Golpe no tiene futuro. ¿Por qué siempre los últimos minutos juega bien y así con los 90 minutos el Toluca sería diferente? Pues es que ya es un tema de desesperación, es un tema donde tienes que empatarlo. Pero bueno, señores, creo que pues con esto terminamos. Al final del día, ese es el balance que puedo hacer del club, ese es el balance que puedo hacer del partido. Ojalá, insisto, que pueda llegar ese líder línea por línea y que se conecten y que por ahí de la jornada 7 estemos en zona de liguilla. Pero honestamente lo veo bastante complicado. Creo que viene un semestre muy, pero muy complicado para el Club Deportivo Toluca. Señores, muchísimas gracias por acompañarme. Son ya más de las 12, ya es domingo. Así es que pues les mando un abrazo a todos. Cuídense. Nos vemos el siguiente jueves. Acuérdense, todos los jueves a las 10 de la noche más o menos. En facebook.com/sentimientodiablo. Estamos en vivo para hablar acerca de esto que nos encanta, llamado Club Deportivo Toluca. Cuídense, mi nombre es Héctor Oscos y nos estamos viendo el siguiente jueves.